Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal.
Wow.
Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Cómo van esos cuerpos? Esas mentes,
wow.
¿Qué tal? ¿Todo bien? Fenomenal. Yo me voy alegrando mucho por la banda, ya sabéis. Los cerebros bien, hay que desintoxicar un poquito los cerebros, porque los tenemos como una especie de amalgama de noticias y cosas que nos vienen y tal, y bueno. Y eso tiene, pues como que, digamos que el desagüe no funciona bien. Entonces tú tienes que abrir el desagüe del cerebro para que las cosas se vayan, eso.
Wow.
No sé cómo es, lo he leído en algún sitio y creo que funciona muy bien. Estamos hoy en El Pirata, en el polígono de Urtiza, en Alcorcón, ya
donde
sabéis.
Los marqueses.
Efectivamente, este sitio maravilloso, estupendo, fenomenal, donde hacemos este programa en directo riguroso para vosotros, por supuesto. Y quiero deciros que hoy, con muchos temas, mucha plancha, con lo cual, sin más dilación, como dicen los programas buenos de radio, vamos a empezar esto que se llama Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? ¿Eh?
Anda, alégrame el día.
Wow.
Señoras y señores, queridos niños, qué cosas más bonitas.
Wow.
Me traen a la mente este tema. Qué bonito es. Sabéis que cuando uno empieza a tocar la guitarra, por ejemplo, aprendes a las primeras cosas para tocar la guitarra, lo primero que aprendes es el Mogwai de Water, ¿vale? Que es pam, 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 el riff ese. Luego aprendes una serie de cosas y te enseñan una malagueña, ¿vale? Entiendes, tocas la malagueña y tal, entonces luego haces un arpegio, tocas el romance anónimo, este tipo de cosas que vas tocando con una sola cuerda y tal. Bueno, pues en el piano hay veces que aprendes un tema. El primer tema que yo aprendí a tocar fue este, precisamente, con el piano, can, 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 todo el rato lo mismo, can, 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 va cambiando de nota. Pero bueno, muy bien, porque además son todas blancas las notas, no hay ninguna negra, con lo cual no tenías que desviar ningún dedo, era una cosa fantástica. Hoy tenemos con nosotros a Hamlet Fox. Hamlet, bienvenido.
Hola, Mariano. Mira, antes que nada, no sé, no tengo nada que decir. ¿Sabes por qué no tengo nada que decir?
Bueno, tú la mayoría de las veces no tienes nada que decir.
Escucha, tampoco, por favor.
Te lo inventas todo.
No sé si tengo que decir algo.
Sí.
Porque venía para aquí y ¿sabes quién me intercepta cada día?
¿Quién?
Javi Metal.
Javi Metal,
Javi
tu
Metal.
Amigo.
Sí, el Pita, el filósofo del
sí.
bar. Y me dijo, Dani, ¿vas a hacer el programa? Le digo, sí, ¿no ves que voy aquí con mis cosas? Y dice, ¿sabes que lo que tengas que decir tiene que ser más importante que el silencio? Lo sabes, ¿verdad? Si no, no digas nada.
Claro.
Y yo digo, esto, y ahora no puedo decir nada en el resto del programa.
Esto obedece a una máxima que hay, que dice, si eres imbécil, mantente en silencio, porque en el momento que hables, los demás ya van a saber también que lo eres.
Oye, me lo pones peor.
No estoy hablando de ti, Dani.
Yo sí estoy hablando de
ti.
Ah,
bueno, pero es problema tuyo. Si tú consideras que eres imbécil, yo ya no digo nada, tío. Es una cosa tuya. ¿Qué estamos escuchando, Dani Fox?
Hold the Line por Toto.
Toto, señor. Y otro que está también en la línea, señoras y señores, es Vicente Renovel, ahí está.
Hola, buenas noches, aquí disfrutando de Steve Lukather, el guitarrista de Toto, uno de los grandes del mundo, que nunca le ponemos temas de él, tío.
Y tiene buenos riffs, ¿eh?
Sí,
este
señor.
Tío,
sí.
Se han hecho muchos riffs y bueno, pero este tiene muy buenos riffs.
Sí, tiene un talento tocando
maravilloso.
¿Qué recuerdo? Sí, yo lo tengo controlado.
Toto es un grupo muy, ¿cómo te diría yo? Es como un juguetito, ¿no? O sea, tienes el grupo juguete, que es Toto. Qué bonito. Señoras y señores, Ángel Moreno con nosotros. Ahí está.
Bueno,
¿Qué tal, Ángel?
En principio te diré que buenas noches, luego ya te contaré, entraré en detalles.
Ángel, pero, te ha manchado el pantalón, tío.
Ya contaré.
Déjale. Si es que dices, te tengo que contar.
Estoy muy bien.
Yo creí que te había pasado algo ahí.
No
te hablas de chopis.
Luego
nos cuenta. Tenemos a Pepe Caballero, que también es. Con sus comentarios acertadísimos. Pepe, bienvenido, ¿qué tal?
Buenas noches, mucho frío. Frío que hace.
Sí. Hombre, estos días atrás ha hecho más frío todavía.
Hoy, bueno, pasa que...
Vamos a ver, Pepe, si tú vienes a Cuerpo Gentil, o sea,
claro,
quiero decir...
Yo como siempre voy.
Claro, te pones con la camisa esa, con la Virgen del Rocío ahí colgando, y tirante, y la camiseta tirante.
Y chaleco de capote.
Ya, pero los brazos los lleva al aire, tío.
Claro.
O sea, que vamos a ver.
Tienes que elegir, o que se vea ese cuerpazo, o no pasar frío, tú verás.
Elijo presumir este cuerpo que tengo.
Sí, señor. Oye, ¿tú qué puedes? Que me parece muy bien. Tú tienes Pepe, que parece mentira.
No, y el chaleco rojo que lleva le queda muy bien.
Queda muy bien, sí. Fenómeno.
Wow. Bueno, no quiero decir.
El que sabe.
Perfecto.
Voy a callar porque...
Pasa que, claro, el chaleco, como es de Telemadrid, atrás pone Onda,
claro.
Onda Madrid.
Onda Madrid.
En grande, con un pedazo estrella que no veas.
Y mira que estoy reclamando la publicidad, pero no, me han dicho que con el chaleco ya tengo bastante.
Efectivamente. Emilio, ay, Emilio, ¿cómo está también?
Emilio está
bueno. Vamos a empezar nuestro programa hoy con una serie de temas que tenemos pendientes. Y uno de ellos es un estudio exhaustivo que ha hecho Vicente Renovel sobre algún tema que nos va a presentar ahora
así
mismo.
Es. Voy a hablar concretamente de la maldición de la película Poltergeist.
Poltergeist.
Una película de terror muy conocida de los años 80, que fue todo un éxito.
Spielberg, señor.
Pero que está llena de misterio dentro y fuera de la película.
Vamos a la sección de Vicente Renovel.
Las víctimas de Poltergeist por
Vicente Renovel.
Te has currado, ¿eh?
Gracias. Está guay, ¿eh? Lo hago guapo.
Sí.
Bueno, voy al tema.
Venga.
La pequeña Heather O'Rourke había vivido el sueño hollywoodense al ser descubierta por el afamado director Steven Spielberg de manera casual mientras se encontraba comiendo junto a su madre y su hermana en una estación de policía.
Wow. Comiendo, a ver esto.
Perdón, pregunto.
En una estación de policía tiene de suyo comida allí para...
Al lado tiene donuts, lo típico y tal. Claro. Es la cafetería
digamos
de
la estación. La cafetería de la comisaría.
De una comisaría.
Vale,
son muy modernos.
Lo pillo.
Y sobre todo, como hay aparcamiento, pues la gente va.
Amigo.
Y se sienten seguros.
Están seguros también, lógico.
A no ser que te apalen.
Claro.
Vamos,
seguro con algunos polis.
Eso.
Efectivamente. Al loro.
En aquel momento, Spielberg buscaba una niña de unos 5 años y de aspecto angelical para protagonizar su próxima película de terror. Cuando la vio, no dudó de que Heather podría ser la protagonista perfecta. La invitó a su oficina, probó su capacidad de actuación y al día siguiente firmó el contrato.
Oye, perdona, esto, Vicente, que me... A ver... Spielberg llega, ve a la niña allí y dice, coño, esta niña puede ser la que yo necesito.
Encaja
en la imagen que yo tengo de la niña que va a ser protagonista de la peli.
Sí, señor.
Y me imagino que habla con la madre y le dice, perdone.
Perdone, señora.
Le dice a la niña, venga, quedamos en mi despacho. No.
Pero, a ver,
claro.
Tú estás en una cafetería de una comisaría o me da igual.
Sí.
Llega Spielberg y no le conoces. Entonces se acerca a Spielberg y dice, perdone, excuse me.
Soy Spielberg. Imagínate que la madre es como... ¿Qué te voy a decir
Pepe.
Yo? Pepe Caballero.
Y no sabe quién
coño es Spielberg.
Soy Spielberg. A mí como si eres... Dice.
Y ya le dice Pepe, a mí como si eres de los chichos. Me da igual. Entonces dice, no, que soy Spielberg. Claro, él le dice a la mamá de la niña.
Le enseñaría el carnet.
Mire, soy Steven Spielberg. Esteban Spielberg. Eso es. Y entonces voy a hacer una película que necesito una niña de 5 años que va a ser la prota.
Eso es.
Así rubita, guapa como su
angelical.
Hija. Angelical. Y me ha gustado mucho la imagen de su niña. Podríamos hacer una prueba, a ver si ella... Claro, la madre encantada, lógicamente.
Ay, sí, por favor, me encanta cómo dirige usted.
Sí, además ella ha hecho ya alguna cosa en el cole, ha hecho de nanita y no sé qué en el cole.
Sí, había hecho teatro, alguna cosilla. Sí, y le pusieron solo una frase, a la niña para la prueba, ¿no? Entonces llegó allí y la niña solo tenía que decir...
Reaccionar a la frase, ¿no? La niña tenía que reaccionar a la frase. Entonces, ¿la frase cuál era?
Caroline, ve hacia la luz. No vayas hacia la luz, que está muy cala.
Ya.
Eso, ¿sabes?, era lo que respondía la niña.
Claro, la niña, no. Claro, o sea, uno le decía, ve hacia la luz, y luego decía, no vayas hacia la luz.
Y la niña tenía que ir poniendo
balas. Eso pasa en la peli. Hay un momento que le dicen, ve hacia la luz, Carlos, ve hacia... Y luego le dicen, no vayas hacia la luz.
En el remake que se ha hecho en 2015, ponían eso, porque claro, era desorbitado el precio de la luz, y entonces tenían que arreglarlo.
Claro, y la niña decía, me vais a volver loca. Claro, normal.
Bueno, la película está ambientada en una casa construida sobre un antiguo cementerio de nativos americanos. La trilogía de Poltergeist cuenta la historia de la familia Frelin y sus encuentros con lo sobrenatural. ¡Calla, coño! Dotada de una conexión con el mundo espiritual, la hija menor, Caroline, es perseguida por malvados espíritus. El largometraje fue estrenado el 4 de junio de 1982 y supuso todo un éxito comercial, convirtiéndose en la película de terror más taquillera de aquel año. La segunda secuela fue estrenada en 1986 y no se tardó en comenzar a rodar la tercera. Nadie podía imaginar entonces el trágico final que le deparaba a Heather O'Rourke, quien en 1988 murió de manera repentina a los 12 años.
¡Jolín! ¡Qué mal rollo!
Fue en 1987 cuando Heather comenzó a enfermar. Tras numerosas visitas al médico, pensaron que la niña tenía el parásito Giardia.
¡Wow!
Este parásito...
Le podría haber llamado cualquier otra cosa.
Sí, se llama Giardia, que es un parásito intestinal.
Sí.
Este parásito microscópico se encuentra particularmente en las zonas con agua contaminada. Los expertos pensaron que la niña podía haber bebido agua contaminada del pozo que se encontraba en la casa del bosque de Big Bear, en la que vivía con su familia. El primer tratamiento médico que recibió estuvo enfocado hacia ese problema, pero con el paso del tiempo y tras comprobar que Heather no mejoraba del todo, el diagnóstico de los expertos cambió y apostaron por la enfermedad de Crohn. Para muchos fue llamativo el aspecto de Heather antes de comenzar a rodar Poltergeist 3, o sea 3.
A 3.
La joven había ganado peso. Su rostro y su cuerpo se percibían más hinchados de lo habitual.
¡Wow!
La causa era que los médicos le habían recetado cortisona. La joven era muy consciente de que ese cambio físico... Perdón, era muy consciente de ese cambio físico y su madre llegó a asegurar en una entrevista que la medicación había hecho que luciera unas mejillas de ardilla que la acomplejaban. Para celebrar el final de la filmación de Poltergeist 2, Heather, su madre y el padrastro de la joven realizaron un viaje a Disneylandia.
¿Dónde los marqueses?
Fueron las vacaciones de su vida. La salud de Heather parecía excelente, aseguró Kathleen, su madre. Justo antes del comienzo del rodaje de Poltergeist 3, la familia abandonó su hogar en Big Bear y se mudó a un apartamento en California. Hasta el 31 de enero de 1988, la salud de Heather parecía estable mientras rodaba la tercera película de la saga. Pero ese día, se despertó sintiéndose mal. Le costaba tragar y respirar. Al día siguiente, los síntomas persistían. Además, los dedos de sus manos y pies comenzaron a ponerse azules hasta que se desplomó en el suelo. Había sufrido un shock séptico. Heather O'Rourke fue trasladada de inmediato al hospital, donde fue intervenida de urgencia. Allí fue donde descubrieron que tenía una obstrucción intestinal causada por un defecto congénito que nada tenía que ver con la enfermedad de Crohn. Nada se pudo hacer por su vida y el 1 de febrero fue declarada muerta. El doctor Daniel Hollander, jefe de gastroenterología del Centro Médico de la Universidad de California, precisó que la muerte de Heather fue claramente inusual porque no había mostrado síntomas previos de aquel problema intestinal, algo que resultaba muy extraño. La familia siempre creyó que Heather había recibido un diagnóstico incorrecto, lo que pudo haber causado su muerte. La madre de la actriz, Kathleen, presentó una demanda por homicidio culposo alegando que Heather aún estaría viva si no se hubiera cometido el error. Gary Sherman, el director de Poltergeist 3, había creado un vínculo muy especial con O'Rourke durante el rodaje de la película. La pérdida de la actriz también fue un duro golpe para él, que aún tenía que rodar el final del largometraje. Según contó, se veía incapaz de hacerlo sin Heather. La junta directiva de la Metro-Goldwyn-Mayer simplemente nos dijo: vas a terminar la película, hemos invertido mucho dinero en ella. Tenía que pensar en un final en el que no apareciera O'Rourke. Así que se nos ocurrió la idea del estúpido final que ahora se puede ver en la película y usamos una doble para Heather. Fue lo más espeluznante por lo que he pasado en mi vida. Los rumores de la película de Poltergeist estaban malditas comenzaron mucho antes de la muerte de Heather. Dominic Dunn, la actriz de 22 años que interpretó a Dana, la hermana mayor de Caroline, fue estrangulada por su exnovio en la entrada de su casa solo unos meses después de que se estrenara Poltergeist 1. Dos estrellas de Poltergeist 2 fallecieron también poco después del final del rodaje. Julian Beck, quien interpretó al reverendo Kane, murió de cáncer antes del estreno, mientras que Will Sampson, quien interpretó a un curandero llamado Taylor, murió de insuficiencia renal al año siguiente del estreno. Cuando Heather falleció, los rumores sobre la maldición en torno a la saga habían aumentado.
Sí, no me extraña.
En 2015 volvieron a resonar cuando se decidió realizar el remake de Poltergeist 1, dirigido por Hill Kanan y protagonizado por Sam Rockwell y Rosamund Dick White. Afortunadamente,
toda esa gente estaba vinculada a la película.
Yo puedo confirmar que el fotógrafo de esa película, la foto fija de, ¿sabéis que en todas las películas hay un fotógrafo?
Foto fija,
es íntimo amigo mío. Bueno, es con mi hermano.
Sí.
El día del estreno de esa película.
Sí.
Bueno, pero está vivo entonces.
Pero él tuvo alguna desgracia o algo, él.
Sí, el mismo día de estreno.
El día del estreno de la película. Sí. ¿Le ocurrió algo chungo?
No sé si lo puedo contar aquí en la radio.
Hombre,
no sé.
Tan chungo es.
Si está relacionado con Poltergeist.
Sí, está. Hombre, se chupó todo el rodaje.
Pero el mismo día del estreno
de la primera parte.
De la primera parte.
Sí. No nos dejes así, que la audiencia está deseando oírlo.
Se había comprado su chaqueta.
Pues, ¿se puede decir el nombre del fotofija?
No, porque es...
El mote, por ejemplo.
El mote Richard Wall.
Richard Wall, que es el mote, no es el nombre.
No es el nombre.
Richard Wall. Muy conocido en Estados Unidos, muy conocido por el mote.
Por el Richard.
Pero es español, ¿eh? Es español.
Sí, pero él trabaja.
Trabaja en Estados Unidos, lleva muchos años.
O trabajaba, depende de lo que nos cuentes.
No, está vivo, dice.
Está vivo.
No,
tuvo que dejar la fotografía, dedicarse a otras cosas porque.
Madre mía.
Fue un desastre ese día.
¿Qué le pasó?
Pues mira, lo voy a contar, no debía de contarlo, pero
lo voy a contar. No des mucho detalle, porque a lo mejor si es escabroso.
Estaba preparado, quedaba una hora para irse, allí con su traje tal, y su pajarita.
Sí, claro, y, el estreno.
Y llaman a la puerta y se presenta nada más y nada menos que la suegra.
La suegra de él.
¿Qué me estás contando?
Una hora antes del estreno.
Ya se iba a vestir, ya estaba.
¿Y qué quería la suegra? ¿Qué quería?
¿Cómo? ¿Quedarse a vivir allí? Se quedó a vivir. Se presentó con cuatro o cinco maletas. ya le tuvo que preparar la habitación y le preguntó, vale. Pero se va a quedar aquí usted? Sí, sí, ya vengo a vivir para siempre. He vendido la casa del pueblo y me vengo a vivir aquí.
Tío, ¿no sería la suegra la que ha matado a toda esta gente?
Terrible. Pues no sé qué decirte. Ahí casi le mata, ahí casi le mata. He tenido una ilusión de vestirse con su pajarita y al estreno, nada, se le fastidió todo.
Claro, wow. Y además era su primer trabajo su importante.
Su primer trabajo, ¿no? Importante.
Y tuvo que dejar la fotografía por culpa de la suegra.
Sí, cogió una depresión, no vale, te puedes imaginar. Pero gorda, ¿eh?
Joder. O sea, pero que la película está cuidadín, ¿eh?
Olin. Bueno, pues ahí ha quedado todo, lo dicho.
Muchas gracias por...
Muchas gracias por vuestra aportación y esto ha sido todo.
Será película de mal rollo, tío. Poltergeist, joder. Fíjate que yo cuando la vi la primera vez no me acojonó tanto. O sea, quiero decir... a ver, a mí hay películas de este tipo que me han acojonado, como por ejemplo El Exorcista, que eso sí.
Sí, también.
Yo he contado muchas veces que me tiré durmiendo 15 días con mi hermano porque me daba miedo dormir solo.
Yo no fui a verla, esta película no fui a verla porque digo, que me pase algo a mí también.
Sí, lo mismo, claro. Se te presenta a ti también la suegra y te hunde.
Teniendo el precedente de tu amigo,
me tengo que ir con
Richard,
a vivir con él.
Claro,
pobre Richard, tío. ¿Y has hablado con él últimamente?
Pasa que...
No levanta cabeza el tío.
Últimamente, cuando fui a verle... Le vi hecho polvo.
Bueno, pero la suegra ya...
No llores. Pepe,
sigue ahí. Sigue ahí emocionado. La mujer.
Sí, ella sí. Está en el manicomio, el pobre.
Bueno, cada vez no.
Pepe, tranquilo, Pepe. Bueno, vamos a ir a otro tema que sea un poquito más...
Algo más alegre.
Vamos a ir a la sección de Ángel Moreno. Señoras y señores, queridos niños.
No, que esta no es. No es esta. ¿Qué es? Es que vaya, oye...
¿No te gusta este tema?
No, que no tiene nada que ver con mi sección, que es nueva, que estoy estreno.
¿Pero de qué va,
A ver, he dicho que es de estreno. Yo venía de estreno con unos pantalones que me he comprado. Sí. Y mira cómo los
traigo. Es verdad, la mancha esa de qué es.
¿Eso de qué es?
¿Estás meado o qué, tío?
No, que no, oye...
¿Se ha cagado una paloma?
No, que he salido
a la
calle...
¿Una paloma? Un elefante de
gran sido. No, que en mi calle, no sé por qué, cuando no llueve, pasa con la manguera los de limpieza,
sí.
Y han dejado un charco y justo cuando estaba esperando a Pepe para que me recogiera, ha pasado un coche y ¡fas! Me ha dado un charco
madre mía.
Ya me he puesto nervioso y entonces es que no sé
¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Porque
te fuiste a cambiar, supongo.
Me fui a cambiar y he cogido el papel, el guión,
sí.
Los papeles del guión y ¡fas! Mira cómo tengo el dedo.
Joder, qué raja.
Me he cortado.
Vaya raja.
Has cortado con el folio. Eso duele un
con
huevo.
El folio. Sí. Pues, y ahora
pero
voy
el
a
guión,
hacer...
Pero el guión lo has traído.
No, espera, sí. Es una sección que si no sé no vengo, pero espera.
¿Está?
Te voy a buscar. Espera, que te voy a buscar.
Pero que ese es el mío, tío.
Así, oye.
¿Cómo se titula? Si
poetas,
no vengo.
Poetas.
Vaya título que has cogido para...
Espera, que me pongo las gafas.
Otra, que también son mías esas gafas, tío, no, que te has puesto en mi sitio.
Déjame las gafas.
Bueno, yo te las dejo, pero vamos.
A ver, pues no me he traído el guión, pero tengo buena
memoria.
O sea,
el guión no te lo has traído.
No me he traído los poemas, pero el guión nuevo, la sección nueva, no. Si lo sé, no vengo.
Ya, pero ¿cómo se llama la sección?
Pensé que
si lo sé, no vengo.
Si lo sé,
vale.
Pero me acuerdo, ¿eh?
Vicente, se ha traído la funda de la gafa vacía, mira la funda.
A ver, recapitulemos un poco. Tú venías con tu guión en la mano.
Sí.
Ha salido por culpa de un charco que habían hecho.
Me ha mojado el pantalón nuevo, mira cómo lo tengo.
Ya has tenido que subir a cambiarte.
Pero exactamente.
No te has cambiado,
no me he cambiado porque me llamó Pepe
yo
y
yo le estoy llamando y digo, sí. Yo que le veo corriendo,
claro,
cruzando la calle.
Ha ido Pepe a recogerte.
Claro.
Vale.
Entonces
has bajado sin cambiarte.
Sin cambiarme. Y al final, pues me
te ha dejado el guión allí.
Me deja el guión de mañana. O sea, te ha ido el guión de mañana.
La música no te ayuda nada, ¿eh?
Es que estoy ya. Lo que pasa es que me lo he estudiado bien. De memoria lo puedo hacer.
¿Te has hecho? Vamos a ver, si no te acuerdas de si había subido o no había subido a
casa.
Sí,
pero de esto sí, porque tal, me he tirado toda la noche.
Y toda la noche se ha tirado.
¿Sabes? Me he tirado toda la noche. A ver, son si lo sé, no vengo. Son historias de mala suerte. A ver, ¿cómo se dice real en inglés?
Real.
Real.
Royal.
No, royal. No, pues Roy. ¿Y cómo se llama un presentador americano de los años 70? Ed, que era muy famoso, ¿eh?
Es Sullivan.
Eso, pues se llama Roy Sullivan, ¿eh? ¿Lo ves? Ya ha acertado. Wow.
Ya se va acordando, ya ves. Que...
Este tiene un récord.
Eres muy complicado, ¿eh?
Sí, pero... Joder, bueno, este tiene un récord. Es que, espera, la
el
copa,
vaso,
coño.
El vaso,
ya tiró la copa.
Vale.
Eso es por la película que has contado tú.
Bueno, a ver, voy a recapitular en mi mente. Este Roy Sullivan tiene el récord de que le cayeron encima, o sea, 7 rayos.
¿7 rayos?
Sí. Que según recuerdo.
¿Pero el mismo día?
No, el mismo día. A ver.
Un día le cae un rayo.
No, a ver si me
cae un rayo. Y luego pasa el tiempo y hay otro rayo.
Mariano, que lo estoy haciendo de memoria, si me cortáis, pues.
Pero eran 6 entonces.
No, le cayeron 7 rayos en 7 ocasiones distintas.
Claro.
A ver, estaba pescando una vez, otro tendiendo la ropa.
Sí.
Con su mujer paseando. Y luego conduciendo de distintas formas hasta llegar a las 7 ocasiones.
¿No le cayó ningún rayo jugando al bingo, por ejemplo? No sé, pues que hubiera sido un poco original.
Probablemente. Pero fijaros que las posibilidades, según recuerdo bien, de que te caiga un rayo encima, son de 1 entre 3.000. O sea, que es algo...
No, más. 3.000 millones será.
Y que te ocurra en 7 ocasiones.
Es que si rompes el papel y le quita los ceros... Claro, seguramente no vas a decir la cantidad esa.
Claro.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí, dime.
Este desafortunado hombre, ya por la calle, irá achicharrado, porque si no se ha muerto...
No lo sé. Lo tenía en el guión.
Oye, ¿por qué dices desafortunado? Afortunadísimo. 7 rayos y no lo mataron.
Tienes toda la razón.
Bueno, voy con la segunda persona.
Sí, pero perdona un momento, porque quiero hacer hincapié en el hombre este.
Sí.
O sea... A este tío le cayeron 7 rayos en 7 ocasiones diferentes. Y no murió nunca.
Nunca.
Pero le dieron de lleno siempre.
No, hombre, le dieron, pero estaría agarrado a algo metálico y le traspasó la fuerza
pero
del
vamos,
rayo.
Pero vamos, el voltaje le traspasó el cuerpo.
Sí, pero estaba intacto. O sea, lo que cuentan de él es que estaba perfectamente. Todo
Ángel, tienes un enganchón en el jersey, tío.
¿No tienes? ¿No tienes?
Oye, que tengo una cena.
¿Cómo se te ocurre tirar del hilo ese?
Una cena tienes.
Tío, me la has dejado.
No, para mañana, que me iba a poner que me iba a llevar este.
Porque con esos pantalones manchados no vas a ir a una cena, ¿no?
Bueno, voy a pasar. La segunda persona. ¿Cómo se llamaba la mujer de Antonio Banderas, que era americana?
Sí.
¿Cómo se llamaba?
Melanie.
Oye, Melanie, ¿cómo era? El alcalde de Madrid se llama Almeida, pero tiene un primer apellido. Martínez. Melanie Martínez.
Ah, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Melanie Martínez es la siguiente.
La protagonista.
Te voy a deciros que está yendo a un médico para lo de la memoria.
Claro, pero
le va muy bien.
Lo estoy haciendo, no se me olvida nada. Mira,
El otro día le pregunté, digo, ¿cómo se llama el médico? Me dice, espérate. ¿Cómo se llama? Eso que se hace en Navidad, que se pone encima de una mesa con un río y tal, y no sé qué. Digo, coño, el Belén. Y dice, ¿Belén? ¿Cómo se llama el médico?
Este paso va a tener que ir a un curandero para que le quite el mal de ojo. Pues,
y toda la noche escribiendo eso, ¿eh? Cuidado.
Madre mía, se lo ha dejado.
Espera, que me está dando un mensaje.
Bueno, sí. Melania...
Me cachas en la mar.
¿Qué te pasa?
¿Qué?
En carnita.
¿Qué le ha pasado?
La de Vicente, que había quedado con ella y me acaba de cancelar la cita para mañana.
Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando?
Pero es mala suerte, pero no, que yo no tengo mala suerte.
No se está dando
suerte,
cuenta.
No, a lo mejor es que te conoce, Ángel, te ha visto.
Bueno, vamos a cambiar
el tema. Por los cerros de Úbeda, Oda.
Sí, vamos a hablar de Melanie Martínez.
Sí.
Esta mujer que vivía en Luisiana tiene a su pesar el récord de que tenía 4 casas y 4 huracanes se las llevaron se las tiraron de raíz.
O sea, uno cada casa.
Cada casa. Digamos, 4 huracanes.
No es que vinieron 4 huracanes como una banda de macarras que ven ahí.
No, 4 huracanes, 4 huracanes, 4 casas.
Ya.
Entonces, parecía que la suerte de Melanie cambiaba cuando una televisión local de Luisiana le dijo, vente al programa a contar tu mala experiencia.
Sí.
Le dijeron, te vamos a comprar y a regalar 1/5 casa. Y estaba Melanie feliz. Cuando de repente en Luisiana llegó otro huracán, ¿y qué pasó?
Se llevó la casa también.
Que la casa de Melanie se fue...
Madre mía, no lo haría para cobrar
Melanie
el seguro.
Melanie fue teme a ver la película, seguro.
Bueno. Así que fijaros, y es que no sé cómo despedía el guión.
No te preocupes.
Despide por mí.
Tenemos que ir a las horarias ya, vale, es que tenemos ya el tiempo encima. Desde aquí, desde el Pirata, donde estamos, en el polígono de Urtinsa... Donde esperemos que no venga ningún huracán ni nada. El polígono de Urtinsa, de los marqueses. Vale, no lo polígono de Urquijo, de Urtinsa.
Ya, vale, eso, vale, vale.
Vale, volvemos en un pispás ahora y bueno, Ángel, no te preocupes, la sección ha quedado un poco coja, pero...
No, pero la memoria me ha funcionado.
Ya, bueno, pero bueno, yo creo que dentro de lo que hay, pues bueno, ha quedado más o menos, yo qué sé, como el culo. Venga, vamos a las horarias, estas que no le gustan a Larry Fox, y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Aquí seguimos, somos los de antes, estamos en El Pirata, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo este programa, pues eso, desde el 101.3 y el 106 de la FM, telemadrid.es, wow. marianomariano.com, @mentesfm, en todo lo que tiene que ver con las redes. Y tenemos nuestro WhatsApp, 601-604-470. Repito, 601-604-470. Y ahora, pues, continuamos con nuestra escaleta, que la tenemos aquí bien armadita y bien preparada.
Wow.
Y nos pone, por favor, no salgáis de la escaleta. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Gente que saca los pies del tiesto, nosotros sacamos los pies de la escaleta. Esta cosa. Tenemos la sección de Hamlet Fox. Y te la hemos puesto más rápida.
Sí, ya me di cuenta.
Es que come medio programa la historia.
Yeah. Esta es una de mis cantantes negras favoritas, que no es totalmente conocida por todo el público, como lo decía Mariano. Él creo que no la conoce, pero a partir de esta noche la va a conocer y la va a querer y la va a adorar y va a querer escuchar sus discos como este. Vamos, vamos, tell mama, cuéntaselo a mamita, cuéntaselo a mamá. Es una canción que además cantaba en directo mucho Janis Joplin, que adoraba a Etta James. Básicamente era una cantante de rhythm blues, de soul, de jazz, con algunos matices gospel, pero podía cantar de todo. Por ejemplo, esta canción, que fue un gran éxito a comienzos de los 60, es un estándar, una canción que fue popularizada, entre otros, por la Big Band de Glenn Miller, por Nat King Cole, pero ella hizo esta versión súper, súper particular de At Last. Y la hace suya, como muchos grandes, grandes intérpretes. Esta canción, At Last, al final encontré a mi amor verdadero, es una canción, como les decía, que fue popularizada en los años 40 por la Big Band de Glenn Miller, y tiene muchísimas versiones. Sin embargo, la versión recordada, la versión clásica, es esta, la de Etta James. The night I looked at you, I found a dream. Y chicos, ¿saben cuál es el nombre auténtico de DNI de Etta James?
¡No!
Bueno, Emilio, cuidado. A ver si les suena. El nombre auténtico es James Etta. James Etta.
James Etta.
James Etta. A ver si alguno...
No me extraña que se haya cambiado el nombre.
No, pero
James Etta, ven aquí.
Estrújense un poco las neuronas, bueno, los cerebros a través de las neuronas, wow. Y a ver qué le sugiere este James Etta.
No sé, ahora mismo me tiene un poquito
en blanco.
James Etta.
No,
James Etta.
El apellido de ella es Hopkins, pero James Etta es Etta James. O sea, el nombre artístico es su nombre, pero
al revés.
¡Ah!
¡Ah!
Yo estaba buscando algo más difícil. Digo, verás, se llamaba José Luis y ahora se llama Luis José. Dice, bueno.
Y a ver qué les parece esto.
A ver.
Año 67. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah. I just want to tell you right now that ooh, I believe. I really do believe that something's got a hold on me here.
Yeah.
Oh, I must be loved. Oh, something's got a hold on me right now, child.
Oh, I must be loved.
Let me tell you now, I've got a feeling. I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. Vosotros sabréis.
Wow. Un poquito,
que bueno, yo sabía, era para ver si ustedes lo sabían.
No, está para ver si estaba
cambiando la alimentación, le ha quitado el queso y
ya le falta grasa.
Que The Rolling Stones han ayudado mucho a artistas que ellos admiraban, negros americanos de blues, rhythm and blues. Ellos llevaron como teloneros a B.B. King, llevaron de telonera a Tina Turner y también llevaron de telonera a Etta James, lo que dice mucho del talento de Etta James, que ahora la vamos a escuchar con una canción que hace pocos días la escuchamos aquí en Mentes Peligrosas por Rod Stewart y Carlos Santana. Esta es la original. Muy popular entre los grupos de blues emergentes de los primeros años 60 en Inglaterra. Además fue un gran éxito de Chicken Shack con Christine Perfect, como Christine McVie, luego Christine McVie, y también la grabó Rod Stewart. Y Rod Stewart, hay una versión fantástica que escuchamos con Jeff Beck, que Jeff Beck está en un concierto porque la habían grabado en disco.
Sí, lo contamos el otro día.
Y de pronto surge del público, no se lo esperaba, Rod Stewart cantando esta canción. Bueno, esta es la original, donde todos bebieron, donde todos aprendieron a cantarla. Etta James.
Yeah.
Y nos vamos con una rareza, porque en el año 69 hubo un grupo de gospel moderno, gospel urbano contemporáneo, que tuvo un súper, súper éxito en todo el mundo. Se llamó el grupo Edward Hopkins Singers y la canción Oh Happy Day, Oh Día Feliz. Y esta es la versión de Etta James. Oh happy day.
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 When Jesus washed.
When Jesus washed.
Oh when he washed.
When Jesus washed.
When Jesus washed.
When Jesus washed.
He washed my sins away.
Oh happy day.
Oh happy day.
Oh happy day.
Etta James es de Brooklyn Choir, el coro de Brooklyn. Y esta canción, chicos, veo que están un poquito muermos. Esta canción es para festejarla, festejarla con aplausos, con palmas, porque hay que cantar ¡Oh, día feliz! Cuando dice, Jesucristo ha llegado.
¿Qué decías? Dímelo a mí, lo de Happy Day.
Bueno, pero tú eres un gafe, me parece, un mufa.
No.
Te ha descubierto hoy.
Espera, que me ha vuelto a enganchar esta fecha.
Bueno, Mariano, ahora conoces a Etta James.
Sí, hombre.
Ahora y creo que te agrada un poquito.
Me ha sorprendido gratamente.
Muy bien, acá
a mí mucho. Quiero decirte que la afinación de esta mujer es perfecta.
Sí, es absolutamente perfecta.
La introducción del tema que hemos oído antes, la tía lo hace a capela y lo hace perfecto. Tenemos que aprender mucho de esa mujer.
Bueno, de los cantantes negros de esa época. Bueno, pues de todas maneras, evidentemente, hay un buen gusto que está siendo promocionado esta noche aquí en Mentes Peligrosas con los integrantes de Mentes Peligrosas y los 600.000 escuchas, claro.
Esta ha sido la sección de Humble Fox con Etta James.
Etta James.
Que bueno, la hemos descubierto y que vamos a seguir su discografía y todo eso porque ya.
Tiene 60 álbumes.
Por eso ya no está entre nosotros, desgraciadamente.
No. Vino el mundo un enero y también se fue del mundo.
En un enero, efectivamente. Pero sí dejó una vasta discografía que vamos a recopilar porque me gusta, me encanta. Bueno, tiene una técnica perfecta cantando.
Eso es lo
y
que digo yo.
El feeling es maravilloso.
Que tenemos mucho que aprender.
Efectivamente, habla por ti, querido Vicente. Bueno, no, ¿sabes qué pasa? Que me imbuye un poco la
¿de qué?
Me imbuye. Sí. Estoy imbuido por la
qué bien hablas.
Prepotencia del Fox. En su sección, como él es prepotente y tal.
No, pues se viene arriba, pero es normal. Claro. Hoy nos ha traído un gran trabajo.
Podía haber dicho, ha imbuido a Mariano, y tal, como hace él, habla en tercera persona y tal, pero va. Esos problemitas que tiene, que se está tomando unas pastillas. O sea, que no hay problema.
Hombre, para presentar a música y a artistas, a cantantes, como estos, hay que dar un poco de feeling, porque si no...
Hombre, claro, evidentemente. Tú
imagínate hablando, esta es James.
No, Dani, una cosa es dar feeling, pero no mezclemos el feeling con la prepotencia. ¿Vale?
En fin. Wow, ya tienes que pinchar el globo.
Gracias, Dani Fox, por esta sección que nos ha traído. Estupenda, por cierto. Y ahora yo quería... Llega un momento en que tengo que hablar con Pepe Caballero. ¿Por qué? Porque Pepe Caballero tiene que contarnos una historia ahora y tiene música y todo el rollo. O sea que música además, escuchad.
¡Ole! ¡Vámonos a los toros! ¡Vámonos a esa puerta grande que nos espera esta tarde!
Esto, lo que estamos escuchando es el paso doble de Juan Antonio Ruiz Espartaco.
Ahí está.
¿Y tiene que ver con eso?
Sí, lo que nos va vas a contar. Por ahí. La música va bien caminada sobre el tema que voy a contar. Es que
aquí está
de
todo,
este gran torero.
Pepe, en este programa está todo muy hilado, está todo muy preparado.
Esto tenemos aquí toda la mesa llena de
guiones. Tema Espartaco, enseguida hemos visto dónde está Espartina, que es de donde procede Espartaco.
Donde nació él
y tal.
En el
enseguida...
año 1962.
Ah, en el 62 nació.
Quiere decir que tiene 60 años actualmente.
Actualmente, fíjate.
Tomó la alternativa en el 1979 y se retiró en el 2021.
¿En el 2021? No, en 2021.
2021, sí. Perdón.
2021. Vale, ¿cómo es posible que te acuerdes de todas esas fechas y luego no te acuerdes que me tienes que traer? Bueno, da igual. Vale.
Bueno, voy a contar una cosa.
Le llevo encargando que me traiga una cosa de los chinos del lado de su casa, que es el único sitio donde lo hay.
Nunca
se acuerda. Claro, bueno, en fin.
Y además fue durante el torero que más años estuvo en el calafón. Primero en el calafón como torero.
¿En el calafón?
En el calafón. El primero, en la lista de... En la lista.
Sí.
8 años estuvo.
Wow.
Y voy a contar una historia que tuve con él y sí. Con mi amigo Jaime Peñalfier.
Sí.
Amigo y compañero.
Sí.
Cuando trabajábamos en el Independiente.
O sea, tuvisteis un lío con...
No, fuimos a hacerle un reportaje.
Una historia. ¿Fuiste a hacerle un reportaje?
24 horas.
Jaime Peñafiel y tú.
Sí, en el...
Me imagino que tú ibas de fotógrafo y él iba de redactor.
De jefe. Era el director del Dominicat que había en el Independiente.
Ajá.
Y me dijo, Pepe, ¿te apetece que vayamos a hacerle un reportaje a Espartaco? Y yo le dije...
Ha cambiado todo, ¿no, Pepe? Porque ahora no te dicen, ¿te apetece ir a tal sitio? Y dice, no, te vas ya a tal sitio.
Ya tenía que estar allí.
Estás tardando, ya. Tenías que estar allí ayer.
No, y las fotos ya tenían que estar aquí.
Sí, mueve el culo, vamos.
Era distinto totalmente, no tiene nada que ver.
Ahora ya es diferente el tema.
Y nada, nos se puso en contacto con él. Quedamos en Málaga, toreaba en Málaga.
Sí.
Y fuimos allí, estuvimos 24 horas.
La Plaza de Toros de Málaga.
Sí. Cenamos con él, desayunamos con él. Todo 24 y fuimos a la corrida de toros con él. Y sabes que los toreros son muy religiosos.
Sí.
Todos los toreros son... Yo soy torero, una vez que te viste de
verdad,
luces,
tú
ya eres torero.
Efectivamente. Siempre torero a partir de ese momento.
Hasta que te mueras. Y más si toreas en una plaza de segunda, como yo toreé en la Plaza de Toros de Vistalegre, la famosa oportunidad.
Wow.
Total, que yo le pedí permiso
pero
si podía...
¿Tú toreaste un toro entero? Digo,
no, era una vaquilla. Sí,
una vaquilla,
que
pero vamos, con todo.
Con todo.
Banderillas, toda la suerte, digamos.
Toda la suerte, hasta matarlo. Que fue lo peor matarle. Me daba pena. Qué pena.
Pues no te digo, Vicente. Si hubiese estado Vicente, vamos.
Yo no os dejo que lo hagáis. Está claro.
Total, que yo le pedí un favor y si podía hacerle fotos vistiendo. ¿Sabe que eso es una religión?
Eso es. A ver. La liturgia de vestirse de un torero es algo muy íntimo.
Muy complicado y muy íntimo.
Muy íntimo.
Ahí solo hay dos personas, el torero y el mozo de espadas.
Exactamente,
no
que es el que le ayuda
a vestirse.
En algunas ocasiones el apoderado también.
Sí, pero pasa
pero
ahí
rara vez.
Hemos cobrado, no hemos cobrado. Exacto. Para eso, nada más.
El que está es el mozo de espada, que es el ayudante.
Va el mozo de espada, coloca el traje todo bien colocadito. El traje tiene que estar perfecto colocado. Sí. Pero perfecto.
Hay que decir que el mozo de espada es el que se encarga, digamos que es el secretario del torero. O sea, este se encarga absolutamente de todo. Lleva el esportón. El esportón es una pieza de piel donde llevan todas las espadas, el descabello, etcétera, etcétera. Y luego, pues eso, los capotes, en fin.
Es el que más trabaja de la cuadrilla de un torero.
Yo creo que los otros
además,
no.
Además, tú lo sabes, no tú trabaja. Has sido apoderado. Apoderado.
Sí. El apoderado trabaja poco, la verdad. Bueno. Trabaja, va bien poco.
Y le dije, digo, ¿te importa si te hago una foto vistiéndote y ves algo? Dice, no. Tú sube conmigo y te quedas allí y yo me quedé sorprendido.
O sea, que tú estuviste presente mientras se vestía de torero.
Empezó, se desnudó,
con el vestido de torero.
Se vestió todo.
Porque eso lleva, ya te digo, o sea, lleva una cantidad de elementos que se tienen que colocar.
Y muy despacito todo.
Muy despacio, y bien hecho.
Bien colocado, todo muy bien colocado.
Que pueda
eso dura fácilmente una hora. Lo primero que hace el matador, hay toreros que se lo ponen los mozos de espada. Sí. Son las estampitas, sus vírgenes.
Claro,
todos llevan un montón.
Sus velas.
Sus velas. Su rosario y tal. Se lo puso él. Sí. Sacó su maletita, donde lleva
todo. Lo suelen colocar ellos. Sí.
Esos son 10 minutos.
Digamos, para los no iniciados, os lo voy a explicar. ¿Habéis visto Nadal cuando va a los partidos y coloca las botellas con una suavidad que va dando vuelta y la coloca exactamente como él quiere y tal? Bueno, pues eso, imaginaos, pero con un montón de estampitas de varios santos, varias
vírgenes. Y rosarios, lleva 3 o 4 rosarios.
Y todo eso colocado ahí para luego hacer sus rezos y sus historias, ¿no?
Y entonces, una vez que está ya todo colocado, se desviste él.
Sí, ¿qué es la primera pieza que se pone al torero? ¿Cuál es? Vestirse.
Para vestirse, las medias.
Las medias,
lo primero.
O sea, se colocan las medias que me imagino que son...
Rosas, ¿no?
Son medias,
sí, rosas. Son todas rosas.
Vale, y que van subidas hasta, digamos, hasta el muslo.
Hasta arriba.
Vale, y ahí ya llevan una goma donde se fijan para
que
no se
baje. Es como una media de mujer, nada más que más fuertes.
Pero no es un leotardo.
No. Medias.
Son medias individuales que van...
Y luego el traje, la taleguilla, se llama.
Sí.
El traje.
Ya, pero después de la media, porque vamos a ver.
Después de la media no va a ser...
Claro, después de la media, ¿qué viene?
La taleguilla, el traje ya.
El pantalón.
Vamos a llamarle pantalón.
Pantalón que tiene la cintura como tipo cachuli. O sea, la lleva por aquí arriba, por el pecho, los cinturillas.
Se lo van atando con unos corchetes. O sea,
lleva unos corchetes, le van atando. Eso. Y le llega hasta las cetillas, prácticamente.
Pero antes de atarse, la camisa.
Ah, que la tiene camisa. Que ir por dentro, claro.
Claro, la camisa va por dentro.
Claro, entonces se pone la camisa y luego se pone... abrocha la taleguilla, es el pantalón.
Pero el matador no hace nada. Todo eso se lo hace el mozo de espada.
El mozo de espada es el que le va vistiendo.
El pantalón, la taleguilla, cuesta mucho. Le tiene que subir en vilo.
Eso duele.
¿Habéis visto a Escarlata O'Hara cuando la vestía?
Peor.
¡Señorita Escarlata! Bueno, pues esto es lo mismo. Lo que pasa que... lógicamente, el mozo de espada no le dice, sí, total, lo que le dice, dale, maestro, venga, vamos a pujamos un poquito, maestro, venga, ahí.
¿Puedo seguir?
Sí, por favor, adelante.
Luego ya la chaqueta
sí.
Se la prueba, se la pone y se la vuelve a quitar.
Lo que las señoras llaman torera, una torera, que es corta, porque es corta, ¿vale?
Nada. Venga, sigue hablando.
No, que yo estoy explicando a la gente que no sabe. Pepe... Estoy didáctico.
Bueno, luego se prueba la montera en el espejo que hay en la habitación.
Sí.
Pero luego se la quitan. No, nunca
sí, no,
sale,
no sale con
nunca
la montera.
Montera pero se la coloca.
Se la coloca, ve que está bien, que no. Porque hay veces que tú te colocas la montera y si no es tu número,
se cae.
Un viaje.
Normalmente suelen rezar un poco en la habitación.
Sí.
Hay toreros que les gusta que el mozo de espada tampoco esté en el rezo.
Sí. Sí.
Sabes que cuando van a la plaza,
entran solos ellos.
Sí, en la plaza, en todas las plazas de toros, hay una capilla.
En la capilla entran ellos solos. Están ellos con él.
En la habitación hay muchos que suelen, antes de salir del hotel, rezar.
El traje, porque en realidad no se dice traje de torero, sino vestido de torero.
Vestido
torero. El vestido, el color...
Mucha gente le llama de traje,
el color lo elige el torero siempre.
Sí, son eso es religioso.
O hay modas.
No. Casi siempre suelen tener su color preferido. A él, Espartaco, Jaime le preguntó siempre sí. qué el color que le gustaba. El azul nazareno. Era el que más... Y es el traje que más se lleva en los toros. Es el traje que más... El color que más se lleva en los trajes
nazareno.
Es el nazareno. Uh-huh. Plas,
sí.
Que llevaba hasta los capotes.
Sí.
Tú lo habrás visto.
Exactamente. La parte de atrás, la usa era amarillo.
Y luego nazareno.
Sí, sí.
Y a lo que te iba a decir. Y se portó como un señor que ha sido dentro del torero. Ha sido para mí uno de los toreros más serios que ha habido en los años 80... hasta que se retiró.
Sí. O sea que Espartaco consintió que estuvierais presente sí. durante toda la liturgia.
Toda la lidia, que es
de
muy
vestirse,
difícil que te
vestirse
deje,
de torero.
Muy complicado.
Eso no lo suele hacer ninguno
torero. Porque...
Con lo cual, estuviste presente.
Piensa que es mala suerte si te ves vestirte.
Una pregunta, mientras que él se estaba vistiendo, ¿le hacíais preguntas?
Sí,
o...
sí, claro.
Y él respondía sin problema.
Sí,
¿no?
Hablando, y luego bonito, nos contó una anécdota,
sí.
como hablamos un día de los futbolistas, los deportistas cuando tienen ganas de hacer pipí o sí. algo.
Y él también tuvo un problema de ese tipo.
Una vez problema
wow.
y se pegó en la taleguilla. Y le dijo al apoderado, mira qué me ha pasado, dice, esto tiene arreglo, maestro, no se preocupe. Cogió y le echó la botella de agua, que
sí.
sabes que lleva una botella de agua siempre.
Sí, hay que decir que cada vez que, por ejemplo, el torero hace una
faena o algo.
Termina un proceso de la lidia, se va a tomar un poco de agua.
Y lavarse las manos.
Y tal, y se lava las manos
de,
y
sabes
tiene su
que
vaso
todos
de
los
agua.
Vasos son de plata.
Exactamente, los vasos algunos, de plata con su nombre y demás.
Su nombre, muchos llevan grabado una virgen de la Virgen.
Exacto.
Que... Entonces, y él dijo... Pues,
yo he pensado muchas veces, eso lo hacen porque el acojone te seca la garganta. Claro.
Sí, sí.
O sea, porque el torero, vamos a ver, los toreros tienen miedo, ¿eh? Ojo,
todos.
Todos.
El que diga lo contrario miente.
La frase
el torero
es,
que diga,
hay que tener miedo, pero no pánico.
El torero, o sea, que diga que no tiene miedo, está mintiendo.
Está mintiendo, o sea, el miedo está presente
pero
siempre.
Miedo.
Entonces, bueno, pues quizá la toma de agua... En un momento dado tiene que ver con el miedo que
una
se
vez,
pasa.
Una vez que ya te metes con el toro mano a mano,
sí.
Y han pasado 5 minutos, ya pierdes el miedo. Ya
bueno,
a ver quién...
Sigues teniendo esa responsabilidad.
Sí, hombre, claro, siempre,
cuidado, ¿no?
Pero ya pierdes
claro,
el
claro.
miedo ese que tienes.
Ya más o menos sabes cómo
cuando
es
vas
el
a hacer
toro,
pasillo,
para dónde,
cuando
dónde
estás,
tira. Aunque es un animal y es imprevisible, evidentemente,
cuando...
pero...
Estás en el patio de caballo,
sí.
es cuando te da la risa.
Amigo,
ahí, hasta
ahí,
que
ahí,
haces
cuando,
el pasillo.
Wow. Y entonces, esa botella que utilizan ellos para beber y tal fue la que le tiró encima
le dijo,
para disimular la micción que había tenido.
Esto tiene arreglo. Cogió el litro y medio que tenía en la botella, se
sí.
lo echó.
Claro.
Y nada, y ya la gente pues no pensó que
claro,
se
claro,
la
claro,
había
caído. Se
le
ha caído la botella aquí. Muy bien,
y nada más.
Pues me ha encantado la anécdota, la verdad que interesantísimo.
Pepe, tú estuviste con Espartaco, pero yo, aunque me has pedido, yo el próximo día no te dejo, que antes de salir para Mentes Peligrosas, no te voy a dejar que entres en la habitación a verme cómo he visto. A ver cómo he visto.
¿Qué interés tiene como te viste? Si tú te viste ahí muchos días, que es un desastre. En fin, bueno, ya está, se acabó. Nosotros hasta aquí llegamos porque el tiempo es finito y ya sabéis que tiene su final. Y desde aquí, desde El Pirata, donde estamos haciendo este programa, de Alcorcón, os quiero agradeceros mucho que hayáis estado ahí. Gracias, Vicente Renovel. Gracias al señor Moreno. Ha sido un placer, don Ángel. Gracias, Danny Fox. Gracias, Pepe Caballero. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí. Y ya nos despedimos hasta mañana. Adiós.